Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Como os medio prometimos, porque no estábamos convencidos de si podríamos hacerlo, todavía quedaba algún episodio más hasta terminar el año y lo hemos conseguido. Los virus nos han dejado volver a los micros y aquí estamos para casi terminar el año con vosotros, escuchando podcasts. No diréis que os abandonamos en esta época de preparar aperitivos, preparar comidas y pasar tiempo con los vuestros. Y hoy os vamos a proponer un episodio dedicado a la literatura, por un lado, y a revisar ciertos episodios que, bueno, pues de nuestra historia. Bastante reciente, aunque queda atrás afortunadamente, pero nunca viene mal echar un vistazo a nuestro pasado y ver, historias, recuperar historias y testimonios que pueden aportarnos pues reflexión, aprendizaje o, como con la buena literatura, tener una experiencia intensa, ¿vale? Porque iba a decir pasar un buen rato, Teresa, depende.
Depende. Lo bueno y lo malo siempre es muy relativo, ¿no?
Sí.
Y sí, claro, es como las emociones, ¿no? Las hay buenas y malas. A ver, depende, ¿no?
Depende.
De quién lo viva, cómo lo viva y qué nos aporta, claro.
Exactamente. Teresa, la invitada de nuestro programa de hoy es Teresa Roig. Ella es escritora, es bloguera, pertenece a Madre Esfera hace un montón de años y me hace mucha ilusión porque de repente, pues un día, como en muchas ocasiones pasa, os ponéis en contacto con nosotros y nos decís, oye, que tengo un libro maravilloso que me gustaría compartir con la comunidad. Y bueno, no sabes lo feliz que me hace que lo hayas hecho, que lo hagáis siempre que os atrevéis. De verdad, hacedlo siempre que queráis porque es una maravilla, es un orgullo y es la posibilidad de rescatar y de dar a conocer obras, bueno, pues que no siempre hemos tenido la oportunidad de ver porque se publican muchísimos libros y es una pena.
Vaya.
Que se nos queden, ¿verdad? Con el esfuerzo que hay detrás, Teresa, así que...
Bueno, a mí me pasa como lectora también, o sea, tengo una lista interminable de lecturas pendientes y ahora con la carta Papá Noel, Reyes, bueno, aquí en Cataluña que hacemos el tío... Y claro, he aprovechado para colar todos los que he podido, pero claro, llega un punto que es que igualmente el tiempo es como que no te llega, ¿no? En la vida y más, pues, los
el
que
tiempo,
tenemos familia,
exacto.
Las prioridades, pues, a veces pasan por, bueno, pues, aparcar la lectura un tiempo, ¿no? Pero en este caso, este libro, creo que yo siempre intento triangular, como optimizar mis creaciones, ¿no? Y me gusta, no es que sea escritora de novela histórica, que a veces me dicen, es que como te gusta explicar historias históricas, ¿no? Y recuperar la memoria, pero no solo eso, porque en realidad se trata de hacer un viaje en el tiempo dentro de la misma familia, ¿no? A mí me gusta explicar historias que aporten un valor y que nos permitan hacer como espeleología familiar, en cierto modo. Entonces, no se trata solo de literatura, que puede ser un entretenimiento fantástico, ¿no? Sino que además hacer como este viaje en el espacio-tiempo para recuperar cosas que nos pertenecen a todos, ¿no? Tanto de la historia como de nuestras experiencias familiares.
Uh-huh. El libro se llama La ciudad de los muchachos, ¿vale? Uh-huh. Está publicado por Novum y bueno, pues está basado en hechos reales. Teresa, lo primero, antes de todo, cuéntanos un poquito quién eres para que la gente te ponga en contexto y te conozca y luego vamos adentrándonos en este libro.
Bueno, pues soy Teresa Roig, soy escritora y madre, escritora, madre y activista. Siempre, bueno, es como que son las tres facetas que más me resumen como persona, ¿no? Escritora primero porque he sido escritora, porque la vida me ha hecho así, siempre lo explico porque es verdad, por mis experiencias vitales, ¿no? Escribir me ayudó a entender el mundo, a procesarlo, a compartir también, ¿no? mis experiencias, mis sentimientos, mi forma de ver las cosas. pero sobre todo a entender el mundo, tanto la escritura como la lectura. Y después madre, porque ha sido como un upgrade existencial, ¿no? El hecho de ser madre te da otra visión, otra perspectiva. Y mi faceta activista, digamos, me ha permitido salir de mí y conectar con todas estas historias que al final te vuelven a casa siempre. A mí me pasa con la mayoría de historias que he escrito, y sobre todo las que apelan a historias colectivas, ¿no? Que me encanta cuando la gente viene y conecta con esas historias. Pero claro, conectas porque al final hay una parte de ti, ¿no? De quien las comparte, y porque conectan con esta cosa colectiva, ¿no? Psicológica, emocional e histórica. Y es genial. Yo me acuerdo con otra novela que se titulaba Pan con chocolate, que estaba basada en la infancia de mis padres durante la Guerra Civil y tal, que fue mi segunda novela. Y la gente me venía y me decía, tienes que escribir la historia de mis padres, de mis abuelos, de mi familia y tal. Y les decía, no, yo no. O sea, coge una libreta. O sea, si me la quieres contar, me la cuentas, pero coge tú y regálale a tus padres y a tus abuelos. Habla con ellos, sentaros a escucharos, a que puedan compartir su experiencia, porque eso es lo que os va a enriquecer. No. O sea, yo ya he hecho mi trabajo, digamos, con mi familia, ¿no? Y ya lo he compartido para que inspire y emocione y como que conmueva, ¿no? Que conmueva y que genere esa onda expansiva como para que sea de utilidad, más allá del entretenimiento de la literatura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, básicamente supongo que por eso triangulo como esas tres facetas, ¿no? Que es la de escribir, la de como madre, ¿no? De conectar, emocionar y de dar, como dar más vida a la vida, por decirlo de algún modo, ¿no? Y el activismo porque me gusta conmover y me gusta remover las cosas.
¿Vale? Uh-huh. No, bueno, esta novela desde luego remueve.
Remueve.
Vamos. Sí, sí. Eso.
Claro, es que.
Cuéntanos cómo surge y un poco la historia que hay detrás de este libro de La ciudad de los muchachos.
Pues esta historia surgió que en la época del coronavirus, que estábamos todos encerrados en casa, una vecina me habló, bueno, de hecho me etiquetó en un post de Facebook, en unas fotografías, que cuando las vi pensé, ostras, esto me suena. Y eran como unas ruinas que hay aquí en un bosque cercano a Barcelona que se llama Collserola, y pensé, esto me suena, yo he pasado por allí de excursión y tal, porque es una zona en la que se hace muy, bueno, la gente va a hacer mucho deporte y paseos y tal. Y digo, me suena, me dice, sí, es la ciudad de los muchachos, había sido un internado, orfanato y tal, durante la época franquista, y tienes que hacer un libro sobre esto, que es la típica frase que nos dicen a los escritores, no tienes que escribir sobre esto. Es como, vale, a ver, vamos a ver primero, ¿no? Que es que, y claro, primero ya me sorprendió que yo había pasado por allí y no conocía el concepto, y por la ciudad de los muchachos, en mi caso, lo primero que me vino a la mente fue la película de Spencer Tracy, que de hecho hay dos, que era La ciudad de los muchachos y Forja de hombres, que son unas pelis que recibieron varios Oscars, pero son de hace un montón de años. Yo porque ya tengo una edad o dos, y me acuerdo de esas películas, aparte me gustaba mucho Spencer Tracy, y claro, pensé, wow, o sea, La ciudad de los muchachos, Barcelona, como, ya me cortocircuiteo como un poco. Y además esta vecina va y me cuenta, me dice, conozco a dos hermanos que estuvieron allí de niños. Tienes que quedar con ellos, habla con ellos, ¿sabes? Que te expliquen su experiencia porque son mayores y siempre es un tema recurrente en su vida. Y digo, bueno, claro, como madre que soy, aparte de escritora, aparte de mis experiencias vitales y tal, ahí ya como que se me encendió, ¿no? Una pequeña chispa, digo, tate. Y quedé con ellos y la primera vez que hablamos y tomamos un café estuvimos como 3 horas. Al salir de allí había quedado con mi marido y mi hijo que ahora tiene 11 años, entonces tenía pues 9 creo, si va hace un par de años, 3 ya casi, y ya me vieron y me dijeron, ya está, ya estás enfocada al siguiente libro. Digo, sí, es que, bueno, me generó a mí lo que a mí me gusta generar con la literatura, que era, me conmovió, me emocionó, me sorprendió, me inquietó, porque era una historia, o sea, es una historia, la de esta escuela, internado, orfanato, que empezó con una voluntad, pero en un marco histórico que no era propenso al tipo de proyecto educativo que se quería organizar y por el origen del proyecto educativo. Y claro, un montón de niños pasaron por allí y vivieron una serie de experiencias que han quedado totalmente silenciadas. que obviamente que el franquismo, que la guerra, que todo, hay un montón de experiencias, pero claro, ostras, los niños, es que los niños, o sea, lo decía, ¿no? Te lo comentaba a ti y lo hablo cada vez que hablo de este libro. O sea, estamos el tema del patriarcado, el machismo, etcétera, pero ¿y el antropocentrismo? O sea, bueno, el antropocentrismo y el adultocentrismo, en el sentido de que los niños no tienen voz, no la tienen cuando son pequeños porque no se les hace caso y porque no se les valida, pero es que además luego como adultos eso queda allí. Y la mayoría no han tenido, por el marco histórico, por el contexto familiar, etcétera, no han tenido como la oportunidad de expresar, de sacar, de procesar, de gestionar esas experiencias adversas que sufrieron de pequeños. Y claro, a mí me flipó anécdotas que están en el libro, ¡buah!, que me contaron estos dos hermanos y pensé, madre mía, o sea, madre mía, y eso que mis padres vivieron la guerra civil de pequeños, porque yo soy la cuarta de cuatro hermanos y mis padres eran muy mayores. Y ya flipé cuando me contaban cosas, cuando conseguí que me contaran cosas de su experiencia como niños durante la guerra civil. Y en este caso, la ciudad de los muchachos, pensé, wow, o sea, un proyecto que empieza queriendo crear una escuela autogestionada por los niños, porque se inspiraba en el proyecto del padre Flanagan, que era quien interpretaba a Spencer Tracy, que era una ciudad autogestionada por los niños y los jóvenes. Y realmente funcionó en ese momento, a principios del siglo pasado, gestionada por este cura, que cobró una herencia, compró un pueblo y allí pues fue recogiendo todos los niños que no tenían recursos, que vivían en la calle, etc. Y este proyecto era tan revolucionario y funcionó tan bien que se fue replicando en muchos lugares del mundo. Pero claro, llegó aquí y llegó aquí en el contexto histórico que aquí había. Y fue como, sí, sí, vale. Algunos de los que estuvieron involucrados como que iniciaron con esa voluntad, y de hecho por testimonios que encontré después, en los inicios sí parecía que fue algo autogestionado y que había realmente esa voluntad, pero obviamente, ¿no?, la tendencia histórica del contexto, de la administración política, etcétera, pues lo convirtió en una fábrica de los hombres del mañana, que se les llamaba, ¿no? O sea, era una escuela para niños, pero no, pues eso, no había una educación, un acompañamiento, y ya no digo como ahora, que hay una conciencia de acompañamiento mucho mayor, pero unos mínimos, por Dios, o sea.
No, bueno, no, para nada.
Claro, es que ya has visto que he cogido carrerilla y ya.
Para, no quiero que cuentes todo el argumento, pero sí para que la gente, bueno, pues tenga un poco una idea de qué hilo narrativo hay, qué historia hay detrás y qué parte es, bueno, más o menos real o en qué parte has entrado tú como escritora.
Pues mira, yo entré el día que quedé para tomar un café con estos señores, los dos primeros testimonios, y a partir de allí me dispuse a tirar de los hilos. O sea, vi que ahí había dos experiencias en su caso, porque ellos tenían 7 y 9 años cuando entraron y estuvieron pues unos 2-3 años en la escuela, uno más, el otro menos. Y pensé, tengo que hablar con más gente. O sea, tengo que hablar con más personas, niños en este caso, porque era un orfanato, internado, escuela, era un poco
sin
todo.
Mezcla ahí.
Pues, sí, claro, solo para niños, no había niñas. Y claro, busqué a través de las redes sociales, tirando de contactos, de gente que me sonaba, que me habían hablado del tema, gente que me decía, ay, sí, yo creo que conozco a alguien que había estado. Y empecé a tirar la caña durante mucho tiempo. El hecho de estar encerrados en casa, pues como que ayudaba, porque tenía mucho tiempo para dedicar a ello. Y claro, encontré muchísima gente que no quiso hablar del tema, algunos me lo decían explícitamente. Y poco a poco empezó a haber gente que sí me quiso contar también su testimonio. Y durante mucho tiempo, la verdad es que de los 2 años y pico en los que estuve trabajando en el proyecto, más de 1 año y medio casi fue buscar testimonios, hablar con ellos y hacer pues este trabajo de espeleología. Yo lo llamo espeleología porque es que lo es. O sea, conocer a alguien, establecer una especie de vínculo, ¿no?, de confianza, como para que te cuenten ciertas cosas que en algunos casos me decían no se lo he contado ni a mi mujer y a los hijos, por ejemplo. Entonces, claro, hay que establecer un vínculo de confianza que casi que me convalida en un par de años de la carrera de psicología con este libro. Yo hago la broma siempre, pero es que psicología era otra de mis vocaciones a las que no me he dedicado, ¿no? Pero claro, para que alguien te cuente lo que ha vivido y más cuando son cosas que uno ha cogido y lo ha metido ahí en el fondo porque lo vivió de niño y porque, ese es otro temazo, se normalizó, ese es otro de los grandes temas, ¿no? El adultocentrismo de esa época y de esa historia y que todavía hay como bueno, el legado sigue, pervive en nuestra sociedad actual, ¿no? Genera que se normalizan cosas que no deberían normalizarse. Entonces, muchos de los testimonios me acuerdo que me decían lo normal, nos pegaban lo normal, era lo normal, aún gracias, ¿no? Que nos ponían un plato en la mesa, etc. Bueno, pues hice toda esta prospección, digamos, de testimonios y a medida que iba hablando y me iban contando cosas, que iba triangulando también la cronología histórica, además de los testimonios emocionales, ¿no? y personales, vi cuál era la historia que yo quería y tenía que contar. Y por un lado sentí que tenía que contar la historia de esos niños a los que no se escuchó por muchos motivos, porque o no tenían familias que los pudieran sostener después, porque no tenían familiares, porque eran huérfanos o bueno, los habían abandonado pues porque había familias que no tenían recursos y simplemente los daban a beneficencia o porque se lo decían en casa y pues si te pegan allí en casa les pegaban otra vez y porque los adultos que se supone que tenían que tener, ¿no?, que cuidarlos, pues tenían otras prioridades como adoctrinarlos, básicamente, ¿no? Y por un lado estaba esto, ¿no? Yo quería como dar voz a esos niños que eran los adultos con los que yo había estado hablando. Y por el otro, bueno, soy así de romántica o de sentimental, quería sanar una historia familiar. Porque al final aquí de lo que se habla es del trauma transgeneracional. O sea, que es algo que está en una persona y que afecta al resto de personas de su familia, aunque uno no se dé cuenta. Por eso la historia empieza que Emilio, que es el protagonista, que es uno de los niños que de la historia de la ciudad, le pega a su nieto y cuando le pega a su nieto es cuando toma conciencia de que todo lo que se ha guardado de su experiencia de cuando estuvo en el orfanato tiene que elaborarlo y tiene que, ¿no?, gestionarlo de algún modo. Entonces me inventé a partir de todos los testimonios relacionados con la ciudad de los muchachos y la documentación que realicé sobre lo que eran los hogares de aprendizaje, porque la ciudad de los muchachos formaba parte de esta red de hogares de aprendizaje que se llamaban, que eran fruto de la beneficencia franquista, o sea, se quiso crear una red de escuelas, llamarlos hogares, claro, para dar como un sentido más de acogida y más maternal y tal, pero bueno, eran fábricas de esto de los hombres de la mañana, que se los llamaba, o sea, y eran centros de adoctrinamiento en los que cantaban el cara al sol, se les adoctrinaba y maltrataba en menor mayor grado, depende del centro, del sitio, de la cantidad persona, de rojillos, como se los llamaba, ¿no?, que había, de simplemente si eran niños malos, porque se les llamaba niños malos a muchos de ellos, esto me lo han dicho varios, pues claro, entonces yo quise, pues monté como una familia de ficción basada en todas las familias y todas las historias en las que me documenté, tanto de hogares diversos como de la ciudad de los muchachos. Porque vi todas esas similitudes, todo ese denominador común que había, ¿no?, del sufrimiento, del no tener ese apoyo familiar, de esa triple victimización de esos niños que encima, o sea, llegan adultos arrastrando ese legado de sufrimiento, ¿no?, que les genera una serie de problemas y de malestares a muchos niveles y que no, porque no, es que no han podido gestionarlo, porque no han tenido el apoyo y porque, claro, como niños, ¿no?, ¿qué vas a tener? Pues, ¿qué haces? Sobrevives y tiras millas y, oye, entonces, pues, monté una historia. Emilio, que es el abuelo, que, ¿no?, la novela empieza, hace este viaje entre el pasado y el presente, ¿no?, y Emilio es un abuelo que un buen día pues le pega una torta a su nieto y cuando lo hace, su hijo, que había recibido, tiene muy mala relación, Carlos tiene muy mala relación con su padre, que es Emilio, claro, a él se le despierta todo lo que él vivió de niño, de que su padre pues lo crió de una forma autoritaria, pues eso, ¿no?, dándole un bofetón de vez en cuando, porque eso también forma parte de esa normalización de los niños, pues oye, si no se portan bien, pues un bofetón y andando. Y claro, a él le despierta su mala relación con el padre basada en ese trato que recibió cuando era niño, y ve que le ha pegado a su propio hijo, y eso es como el punto de inflexión en el cual sale todo lo que Emilio vivió de niño, que ni siquiera su hijo lo sabía, solo su mujer, porque su mujer estaba en otro hogar de aprendizaje. Entonces, bueno, estoy haciendo igual un poco de spoiler general, pero...
No, pero está bien, está bien. Sí.
Claro, es que, claro, yo creo que hago spoiler porque a mí me gusta que me hagan spoilers, también lo confieso, y además porque, caray, la vida está llena de spoilers y eso no le quita interés, ¿no? O sea...
No, y además... Vaya. Es el argumento de la novela, es importante que la gente lo sepa, y además es una novela y es una historia a la que hay que enfrentarse también sabiendo, bueno, que habla sobre violencia hacia la infancia. Uh-huh. Y eso ya de primeras, amigos, a todos los que estamos aquí en Madresfera, cuesta, pero es muy importante hablar de ello precisamente por lo que comentabas, porque no se ha hablado sobre algo que realmente ha pasado, que además hablaba no solo de este episodio concreto localizado en esta ciudad de los muchachos, sino también una manera de entender la infancia y de maltratarla, porque realmente los niños eran... Bueno, pues posesiones de las cuales las familias, si no les venía bien, se desprendían, oye, que me molesta ahora y lo abandono. O sea, es que realmente había muchas situaciones, pero había muchas otras que realmente hablaban mucho de esa conciencia, ¿no? De sobre la infancia.
Claro, de no tener esa conciencia de valor, de respeto, de validar y que se entiende el contexto, etcétera, histórico, la guerra, la posguerra y tal, pero oye, que son niños. Y eso parte del problema de siempre, de que parece que aún pasa ahora, ¿no? Que consideramos que los niños son menos personas que las personas adultas. Y eso es adultocentrismo, cojona. Es que, ¿sabes? A mí cuando lo hablo es como, ah, no, o sea, es la siguiente asignatura después del patriarcado, el machismo y tal, llegará, pero llegará también si nos metemos un poco, ¿no?, duras con el tema, porque es que es verdad, claro, los niños no pueden quejarse, los niños a un adulto les dice esto es así y punto, ¿qué van a hacer?, ¿no? Esa adoración hacia los padres que está programada biológicamente para la supervivencia, no van a llevar la contraria a los padres, ¿no? Un hijo no llevará nunca la contraria a sus padres por amor incondicional y porque biológicamente están programados neurológicamente para aceptar lo que hay. ¿No? Sea lo que sea, y para quererlos incondicionalmente a pesar de ello. Entonces, hay una serie de contextos que está bien ser conscientes de ellos, de todo esto, de lo multifactorial, para no caer en la normalización, para tampoco, ah, oh, Dios mío, ¿no? La gente me decía, buah, de mi libro, es que es un drama, ¿no? Y digo, a ver, iba a decir una palabrota, pero no. Digo, ostras, la vida está llena de dramas, ¿para eso vas a dejar de vivirla? No. Vamos a quitarle un poco de hierro a los dramas, porque si los pones encima de la mesa, hablas de las cosas, ¿no? Había una frase, me acuerdo, que dicen, sí, o sea, lo que no tiene luz, si le pones luz, se vuelve luminoso, ¿no? No recuerdo exactamente la frase, pero era algo así, o sea, lo oscuro, sácalo a la luz, sácalo, si te lo guardas, y con el trauma, psicólogos, todo el trabajo de Gabor Maté, que ahora se está, cada vez es más famoso este hombre, y qué bien, porque ha hecho un trabajo brutal, con el tema de dar visibilidad al trauma. Lo que escondes, ¿no? O sea, igual que el agua estancada, mal. O sea, lo que se mueve, lo que sale a la luz, se transforma, le das posibilidad de transformarlo, de gestionarlo, de compartirlo. Si lo guardas dentro, va a generar problemas seguro y de ahí que también la historia de Emilio, ¿no? Me ha pasado que salió en marzo, ¿no?, creo, el libro, y me ha pasado que mucha gente conecta con la historia aún sin tener que ver directamente con el orfanato, ¿no? ¡Ostras, mi abuelo! Claro, me decía, me acuerdo varias gente que me decía, ¡ostras, ahora entiendo cosas de mi abuelo, ¿no?, o de mi padre, me decían. Digo, claro, es que si tú vives algo que no es positivo, digamos, ¿no?, una experiencia adversa, como las llaman, ¿no?, y te la guardas, pues porque eras niño entonces, por no sé, pero te la guardas siempre, ese sufrimiento, ese malestar que está allí, o sea, saldrá de un modo u otro porque necesita ser atendido, ¿no? Es como los niños cuando te montan un pollo y tal, no sé qué, ah, es que, oye, pues es que hay un malestar que hay que atender. Lo que pasa es que es como que nos fijamos en lo que no hay que fijarnos. No, no, señores y señoras, vamos a fijarnos en lo que duele, en lo que bueno, molesta y en lo que no nos gusta, porque allí es donde hay una oportunidad de aprendizaje y de cambio real y que aportará un beneficio. Y no solamente a la persona que lo gestiona y que tiene la posibilidad de elaborarlo, sino al contexto, a los hijos, a los padres, a la familia y socialmente. O sea, meter las cosas debajo de la alfombra, yo creo... Creo que todos, más o menos, todas ya sabemos que no es como la solución mejor, ¿no?
No, desde luego. Oye, habiendo publicado el libro en marzo, ¿qué reacciones has tenido? ¿Se lo has enviado a todos estos testimonios que te han ayudado? ¿O qué reacciones has tenido?
Claro, me pasó ya que en el momento cuando acababa el libro, en los agradecimientos... yo siempre que hago un libro y más cuando hay testimonios vivos y hablo con gente y tal, a mí me gusta agradecer no solamente cuando hablo con ellos, sino como que poner en el papel, ¿no?, ese agradecimiento que quede vinculado a la historia. Y ya durante la documentación muchos testimonios en algunos momentos ya cortaron, varios cortaron en algún momento cuando ya no querían entrar a hablar de ciertos temas, volvemos a tocar, ¿no? Y claro, yo cuando encima los contacté para decirles, oye, que quiero poner vuestro nombre en los agradecimientos. Bueno, no me lo esperé, yo soy así de naif. No me lo esperé y muchos me dijeron, no queremos poner nuestro nombre. Muchos me dijeron que no, algunos me dijeron que pusiera si quería las iniciales y algunos pocos sí me dijeron que podía poner su nombre. Claro, yo con esto ya me sorprendí. Pero digo, bueno, ¿cómo es todo tan intenso? Porque es verdad, cuando sacas cosas que duelen y las pones en la luz, claro que es intenso. Yo he sufrido también. Soy muy empática para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero y he sufrido con esta historia. Pero, ostras, o sea, mi sentimiento de orgullo de haber contribuido a que esta gente compartiera ese malestar que habían vivido de niños con alguien que a veces no lo han hecho ni con sus familias, ostras, pues a mí me ha dado un plus también. O sea, me ha dado una experiencia, una visión. Entonces, creo que es algo positivo. Y me sorprendió que como que quisieran volver a esconderse, ¿no? Muchos de ellos, detrás del anonimato. Pero lo respeté, porque al final es su historia. Y algunos de ellos después me confesaron que les daba como miedo que explicara su historia personal, ¿no? Y claro, yo les dije, o sea, no voy a poner ni vuestros nombres, ni va a ser ni la historia que yo explico de ficción, va a ser vuestra historia. Entonces, después, una vez publicado, cuando lo han ido leyendo muchos, pues eso, se han visto reflejados, sin verse en primera persona, han visto reflejado ese sentimiento, ¿no?, de haber estado allí. Y muchos de ellos me dijeron que lloraron cuando acabaron. Además, el final es bueno, a mí... Me gustó mucho el final, no porque lo haya hecho yo, pero era el final que tenía que ser, ¿no? ¿Tú qué crees?
Ay, sí, es muy bonito. Te quedas con ganas de saber.
Claro, pero es el final que tenía que ser. Es un final que es bonito, es triste y es bonito como la vida. Es que al final, ¿no?, lo bueno, malo, menos etiquetas y más vivir las cosas y más dejar que fluya, ¿no? Y en este caso me gustó, claro, me gustó cuando me decían, ostras, lo he revivido y he llorado y tal. Y pensaba, Tate, ¿es esto? O sea, me encanta, me encanta. Y para más inri, o sea, como al cabo de no mucho era San Jordi, aquí en Cataluña hacemos la Feria del Libro y firmas y tal, toda la historia, estuve firmando el libro en varios sitios y me vinieron más testimonios. O sea, fue flipante, un poco estresante también, pero porque claro... Alguno me vino a decirme, esto no es lo que yo he vivido. Hubo un par me acuerdo, una chica, porque en la documentación, claro, me centré mucho en los testimonios, porque me requirieron mucha energía, atención, conversaciones, mails, teléfonos, tal, y en la cronología histórica, cuando vi que era muy difícil, por la percepción de la memoria, ¿no?, era muy difícil establecer una cronología histórica muy estricta, prioricé los testimonios, para triangular la historia, digamos, y en la novela hay un contexto histórico, pero para mí lo prioritario era transmitir la historia familiar, digamos, y emocional, ¿no? Y había temas históricos que no pude llegar a resolver antes de publicar el libro. Y me acuerdo en una firma de libros que me vino una chica y me dijo, yo era una niña, yo soy mujer y yo como niña estuve en la ciudad de los muchachos. Digo, ostras, ¿y esto no está en el libro? Digo, claro, a ver. Digo, no va a estar todo en el libro. O sea, me decía, y a mí me escribiste, alguno me decía, a mí me contactaste, y esta señora, por ejemplo, me lo reconoció, me dijo, me escribiste porque yo todo el mundo que iba viendo a través de redes sociales, webs, blogs, tal, los contactaba, les decía, quiero escribir un libro sobre esto, compartid vuestra historia conmigo y tal. Y ella me dijo, no pude. Me dijo claramente, porque además no, se puso a llorar cuando vino a que le firmara el libro, yo también llorando, bueno, fue un poco así muy intenso, y me dijo, no pude en ese momento. Y yo le dije, oye, no, qué problema, o sea, el tema está, no, lo importante no es que lo compartas conmigo, yo he escrito la historia que he podido escribir con la gente que ha querido hablar conmigo, y hay esa parte de ficción de literatura, ¿no?, que ha sido la excusa para compartir la historia. Digo, lo importante es que tú puedas compartir eso. Y explicar tu historia. Y me vino más gente. Y de hecho, otra historia que esta anécdota la tengo que contar porque fue como what, súper heavy. También en San Jordi me vino un chico y me dijo, yo estuve allí en la recta final de la escuela porque existió durante casi 20 años este centro. Y claro, no era muy mayor como muchos de los otros testimonios con los que habría hablado. Y él me dijo, bueno, que me dijo que quería explicarme su historia y tal, digo, genial, y que fuera a hacer la presentación del libro a su pueblo, etcétera. Fuimos y tal. Y hablando, cuando estuvimos hablando en la presentación del libro, es que es muy heavy, él explicó que a él y dos hermanos suyos, porque eran varios hermanos, los internaron aquí en la ciudad de los muchachos, y él era el más pequeño, él de hecho empezó en otro hogar de aprendizaje porque tenía 4 años, empezó en los anteriores, el infantil. Y claro, y él no paraba de repetir, mi madre nos abandonó, mi madre nos abandonó, tal, tal. Y como con este sentimiento de que el dolor primario era el de haber sido abandonado por su madre. Su madre vive todavía, cuando acabó todo su proceso por los hogares, pues finalmente acabó volviendo a casa, tal, él y sus hermanos, y nunca volvieron a hablar del tema. Ni entre sus hermanos, ni con su madre, nunca.
Madre mía.
Nunca, pero es que lo más fuerte es que mientras explicaba la historia, es que mira, se me pone la piel de gallina, o sea, súper heavy. Mientras explicaba la historia ahí en la librería que estábamos, la Figafló, aquí en Abrera, muy cerca, él, o sea, varios de los que estábamos presentes nos dimos cuenta de que no los abandonó su madre. Explicó como que había habido un incendio en su casa, que los vecinos tiraron la puerta, que no sé qué, y a los 2 días, pues como que los metieron en el... Y claro, dijimos, oye, ¿tú le has preguntado a tu madre si es que le quitaron la custodia de sus hijos? Y claro, o sea, fue... Mira, es que se me pone la piel de gallina. O sea, su cara se quedó blanco. Y además no me di cuenta yo, o sea, nos dimos cuenta varias personas de las que estábamos allí y claro, dijimos, es que esto cambia radicalmente tu percepción de la historia como niño y como adulto. Porque no es lo mismo que a tu madre le quitaran la custodia que tu madre te abandonara con 4 años, a ti y a tus 2 hermanos. Porque claro, los metieron allí y bueno, los iban a ver cuando podían, que esa era también toda la dinámica del centro, que era todo muy pintoresco. Y claro, ¡buah! Y se quedó flipando y luego me dijo, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Y le diga, habla con ella, pregúntaselo. Y me dijo, es que yo estoy operado del corazón varias veces, llevo un triple bypass, me decía él y tal. Digo, a ver, ¿cómo no vas a tener el corazón roto habiendo vivido lo que has vivido y creyendo toda tu vida que tu madre te abandonó, que no te quería, que no te han querido? O sea, claro que te rompe el corazón eso, como niño, y es que claro que te lo rompe. Y nos hemos visto un par de veces más porque organicé también, en el marco de la Semana del Libro en Catalán aquí en Barcelona, organizamos un itinerario con exalumnos y con lectores por la ciudad de los muchachos, por la parte de los pabellones que están en ruinas y por la parte de la masía que todavía existe y tal. Y claro, fue brutal. Súper intenso los lectores descubriendo la historia, no la literaria, porque yo allí fui y dejé que hablaran entre ellos casi más que... Y claro, fue brutal. Y le pregunté, ¿has hablado con tu madre? Bueno, sí, tengo intención. Y claro, es que es muy heavy, porque, o sea, ese sufrimiento está en su interior, como niño de 4 años a quien meten allí y que no entiende qué ha pasado, porque el adultocentrismo de esa época, fuera por protección de los hijos en parte a lo mejor, o simplemente por el hecho de que a los niños no hay que darle explicaciones, que esto aún es algo que está como muy normalizado, ese niño de 4 años, aparte de sus hermanos, se encontró en ese centro de la noche a la mañana pensando, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué he hecho? ¿No? Estaba jugando en casa, ha habido un incidente, tal, no sé qué, y pum, y me meten aquí. O sea, claro, es que es muy heavy. Y como adulto, el hecho de no haber podido ni siquiera volver a hablar del tema, es que ni con sus hermanos. Y ejemplos como este, pues un montón. Un montón. ¿Y ese sufrimiento dónde se queda? Si no ha podido verbalizarse, sacarse, pues dentro de estas personas. Y claro, yo me acuerdo al principio, cuando la promoción del libro y tal, que algún medio ponía mucho el énfasis en los malos tratos y en los abusos y en los abusos sexuales, que había como, ¿no?, sospechas de que había habido en este centro y en otros. En este centro no me lo llegaron a confirmar, en otros del estilo sí. Y claro, yo como que intenté bajar un poco el foco y cambiar un poco el foco a lo que creo que es más importante todavía, que es ese amplio abanico de malos tratos normalizados respecto a la infancia. O sea, que un niño no reciba la atención, la mirada, el respeto mínimo como persona, no como mini, ¿sabes? O sea, mini yo o mini quien sea allí, sino como persona que es en desarrollo, eso es un maltrato. Y tenemos que ser conscientes de eso como adultos y como sociedad, ¿no?, individual y colectivamente, para que cambien las cosas. Porque si es como, sí, sí, vale, vale, pero yo luego en casa es como, cállate, niño, que callito está más mono, ¿no? Esas cosas que se han dicho y que se perpetúan siguen contribuyendo a que ese adultocentrismo desempodere a los niños y normalice ese amplio abanico de malos tratos que va desde esto, ¿eh?, desde no dar la atención mínima que se requiere para un desarrollo saludable y correcto físico, psicológico y emocional, a abusos físicos y abusos sexuales, obviamente. Pero es un abanico muy amplio. Y de hecho, aparte de mi libro, hay un libro súper interesante de Nadine Burke que se basa en el tema de los, el estudio ACES, que es de la adversidad en la infancia, de cómo con los años se han hecho estudios científicos médicos que han demostrado que la adversidad vivida en la infancia repercute en la salud adulta. Y claro, hay el estudio hace, hay varios puntos, no sé si creo que son 7, que cuantos más, está relacionado con cuantos más puntos tienes por las experiencias adversas vividas en la infancia, más correlación hay demostrada en patologías en la vida adulta. Entonces, claro, ya no solo se trata, ¿no?, de una cuestión de crianza respetuosa, de atención a la infancia, sino que es que hay un eco, una onda expansiva de esto después en la vida adulta y en la sociedad, ¿no? Ya no es la vida de cada uno, sino en la familia, en el entorno y en la sociedad. Y eso empieza en la infancia. Claro, entonces, bueno, es que es un temazo y podría estar aquí hablando horas y en realidad el libro es como la caja de Pandora que abre esta historia y recupera esta historia de estos niños de este centro, pero que conecta con todo esto. Y creo que para mí el temazo aquí es el adultocentrismo en el sentido de no haber atendido, o sea, por falta de atención o por una atención que no es la que deberían haber recibido, ¿no? De adoctrinamiento o de malos tratos o en algunos casos pues de otras cosas.
Claro, y además habla mucho de esa, de cómo de adultos, e incluso tú lo comentas, ¿no? Al no querer participar o no poner su nombre, ese silencio que se ha quedado ahí de herencia y esa culpa que en muchas ocasiones ellos sienten o pueden sentir por aquello que se vivió en su momento, cuando son víctimas absolutas de su tiempo y de esas de esos adultos que los maltrataron con todas las letras, pero los culpables son, o sea, se sienten ellos culpables, que esto es algo que también se habla mucho de las víctimas, y cuando aunque no sea el tema central, ¿no? El tema de los maltratos, del maltrato, del abuso sexual en la infancia, como en muchas ocasiones no se habla de ello, ni siquiera por el propio entorno, por esa sensación de culpa que se queda siempre ahí, perpetua, y que tan dañina, o sea, más, incluso más dañina, no, no sé si más dañina, pero puede que tan dañina como los, como el maltrato infringido, ¿no? Por todo lo que trae después.
Claro,
es que
el tema de la culpa, claro, el tema de la culpa es otro gran temazo. Porque es que, ¿qué aporta la culpa? ¿Qué, realmente qué aporta? Porque lo que sí aporta es la responsabilidad. O sea, si la culpa se transforma en responsabilidad, se puede convertir en un cambio, en empodera la responsabilidad. El concepto de culpa, solo culpa, arrastra, perpetúa, cronifica. La responsabilidad supone un empoderamiento. O sea, si tú eres consciente de tu parcela de responsabilidad respecto a una situación, puedes asumir acciones al respecto, ¿no? Entonces, la culpa nunca genera posibilidad de transformación, cambio a positivo. ¿Por qué? Porque no, porque es algo estático, ¿no? Que se queda en quién tiene la culpa de esto. Genera más malestar, genera y más cuando se queda dentro, ¿no? En cambio, si uno asume la responsabilidad, mira, de hecho, la última charla que di sobre el libro, ahora me he acordado, me vino un señor mayor a felicitarme y tal, y me dice, pues mira, yo estuve en una escuela de este tipo, me dijo. Y tuve experiencias también, y más majo, me dice, ahora no te las contaré. Digo, gracias. Digo, no te las contaré porque estaríamos aquí hablando mucho tiempo y tal. Digo, pero de mayor, él se encontró con uno de sus cuidadores en el centro en el que estuvo. Y me dijo, y le dije, vamos a tomarnos un café y ahora vas a escuchar lo que tengo que decirte. O sea, ya, me quedé, es que se me pone la piel de gallina. O sea, me quedé, y un señor más majo, y le digo, ole tú, que como adulto dijeras, esto hay que resolverlo. Y os encontráis, y en lugar de, como otra gente me ha dicho, sí, yo sé que ese cuidador tal, lo vi de más mayor, y me entró como, claro, cada uno es como es también, ¿no? Pero este señor al revés dijo, ahora es mi oportunidad. Y se fue a tomar un café con este señor y le cantó la caña y le dijo, porque pasó esto, lo otro y tal, él me lo enumeró, pero no entró en detalles, ¿no? Y me decía, y me quedé a gusto, oye, y me quedé a gusto, ¿eh? Y digo, pues ole tú, me pareció tan estupendo, pero claro, no todo el mundo tiene la capacidad, la habilidad, claro, las facilidades. Igual este señor encontró a alguien que lo apoyó, le dio un refuerzo positivo, que lo animó. Otra gente pues se lo ha preferido guardar, como uno de los testimonios que me dijo, no te voy a contar cosas que no le he contado ni a mi mujer ni a mis hijos, porque es que, y claro, yo se lo dije, pues no me lo cuentes a mí, cuéntaselo a ellos. O sea, prefiero que se lo cuentes a ellos, que es más importante, ¿no? Y que entiendan por qué eres tan sobreprotector, por qué todos estos miedos que tienes, por qué fumas como un cosaco, ¿sabes? O sea, hay una serie de cosas relacionadas con ese sufrimiento y ese maltrato recibido que perpetúan ese normalizar el tratarse mal. Y ahora me he acordado también en Sant Jordi, me acuerdo de un otro testimonio que vino súper indignado, que es el que me dijo esto, ¿no? Esto yo no es lo que he vivido, esta no es mi historia, esto yo no, qué va, nos trataban todo súper bien, todo estupendo y tal, y un gracias y tal. Y estuvimos ahí un rato hablando, se juntó gente, me acuerdo, en el stand donde firmaba y tal, estaba yo un poco en plan, madre mía. Y yo le dije, oye, pues yo qué sé, pues si te enteraste que yo estaba haciendo documentación, ¿por qué no hablabas conmigo entonces y tal? Pero hablando, llegó un punto en que la cosa llegó donde me sospechaba que iba encaminada. Y me acabo diciendo en un momento dado que ahí fue cuando era un punto de inflexión, me dice, pero es, bueno, es que a ver, si éramos niños malos, pues ¿qué es lo que tenían que hacer si no? Digo, tate, claro. Y era, porque yo veía venir que el problema de este señor lo tenía más en su casa, por lo tanto allí era como un oasis para él, imagínate. Y a pesar de ello, también allí debió vivir cosas como para que hubiera normalizado que él era un niño malo, que todos los que estaban allí eran niños malos, no niños que se portan mal a veces, que eso es distinto. Es distinto portarse mal, porque a eso te refieres al comportamiento, no a la persona. Si tú le dices a un niño, eres malo, estás sembrando una semilla de una creencia que lo va a acompañar el resto de su vida. Y él va a creer el resto de su vida que es malo. No que ha hecho algo malo, que la cosa que ha hecho la hace y la podemos comentar, resolver, tal, pero es una cosa que ha hecho, una actitud, una acción. No, no, es malo. Este señor me acabó diciendo, éramos niños malos. Y claro, yo ahí ya digo, a ver, o sea, no me puedes venir aquí con sus apuntes diciéndome, no sé qué y tal, y acabar, que se te sale lo que has normalizado, tío. Y claro, yo allí hice un paso para atrás porque la gente que estaba allí, cuando lo escucho decir eso, le decía, hombre, ¿pero por qué dices eso? Y tal, me acuerdo de unas señoras más monas. Y claro, decían, pero eso no. Bueno, es que claro, y claro, ya se enzarzaron ellos a seguir hablando del tema. Digo, ya está, pum. En parte ya he conseguido también lo que quería, que era que este señor, aunque no le haya resonado directamente, al final, ¿no? Es como que va a sacar su historia igualmente, porque no puedes normalizar que un niño es malo. No hay niños malos. Es que no hay niños malos. Y eso hay que repetirlo para que cuaje. Y esto lo decía, de hecho, lo decía el cura este, ¿no? El padre Flanagan, es una de sus frases. Y también, ¿no? Hay otros libros de crianza respetuosa y tal, que no me acuerdo, Rebeca, ¿cómo se llamaba? Que recuerdo que cuando volví a escuchar esta frase, no hay niños malos, es como que, ¿no? Porque cuesta creer eso, es como más fácil, ¿no? El niño, bueno, me monta un pollo.
Claro, es lo que sea, y es normal que esta persona tuviese ese pensamiento, porque al final es con lo que ha crecido, igual que toda una generación. Es que ha sido el mantra de una generación y estamos nosotros ahora ahí intentando quitar esa etiqueta, Teresa, o sea que. Y lo que nos queda.
Bueno, yo misma, o sea, mis padres, claro, eran fruto de una educación, pues, claro, la poca que recibieron, súper autoritaria, y yo recibí una educación súper autoritaria. Si contestas, te cae una torta. Y en mi casa era lo más normal del mundo. Yo a mi hijo no le he levantado la mano en la vida. Eso no significa que no haya límites en casa y que el respeto sea prioritario, pero un respeto basado en la confianza y en el amor y en eso, ¿no? En el escucharse, en el dialogar, no un respeto basado en el miedo y en el porque lo digo yo como adulto y punto pelota.
Claro.
Porque si perpetúas eso, es que estás perpetuando eso.
Claro, sí, totalmente.
Una rueda, pues que, claro.
Por suerte, el libro te da esperanza, abre esa puerta al perdón, a que se puede cambiar, a que se puede abrir esa habitación cerrada, y eso es algo que quiero dejar para terminar la entrevista, que la gente, bueno, pues que sí, es verdad que es una lectura dura, que realmente no nos gusta enfrentarnos a esos episodios de nuestra historia porque son muy dolorosos, y más la gente que lo haya vivido.
Pero una cosa, o sea, es una lectura dura también porque lo percibimos como adultos.
Claro.
Los niños no tienen esa cantidad de juicios que tenemos como adultos de diferenciar lo bueno, lo malo y tal. Un niño se cae y se hace daño, ¿y qué hacen? ¿No? Miran al adulto, ¿no? Sobre todo cuando son muy pequeños. Miran al adulto para crear su baremo, ¿no? De, me he hecho mucho daño. Mi hijo se caía, se pegaba las tortas de pequeño y yo lo miraba impasible en plan, bueno, ¿tú qué tal? Y se levantaba y seguía jugando. Y no falla, entonces. Es un libro duro porque como adultos nos duele ver ciertas cosas que hemos hecho, que hemos contribuido, porque nos resuena, porque está en nuestra historia familiar y tal. Pero es un libro lleno de anécdotas infantiles, de juegos, de una experiencia que los hay, que de una serie de personas, que es como lo que decíamos, ¿eh? Si quitamos los juicios de bueno y malo, son unas historias que tienen que ser leídas, escuchadas, que tienen que ver la luz, porque aportan luz, y es lo que decías tú del perdón, ¿no? O sea, yo quise sanar la historia familiar de esta familia de ficción para que fuera como esta punta del iceberg, pero esta esperanza de luz, ¿no? De no es una historia dura solamente, es una historia llena de oportunidades, igual que la vida cotidiana está llena de posibilidades de cambio y de en positivo, vaya.
Sí, totalmente, y además lo recomiendo mucho a nuestra audiencia, La ciudad de los muchachos, de verdad, dadle una oportunidad, os dejamos la información en las notas del programa, porque realmente tiene mucho pozo, tiene mucho espacio para la reflexión, para mirar en nuestra propia historia y en lo que nuestra familia también ha vivido, sea esta, sea aquí o en cualquier otra circunstancia, porque además, más allá del relato anecdótico, pues invita a mirar a nuestra propia biografía, a nuestra propia historia, claro, con otra mirada mucho más, pues eso, más compasiva, más respetuosa, más abierta a la conversación, y eso espero que se provoque, ¿no? Que provoque la breve charla que hemos tenido, que invite a nuestra audiencia a que se aproximen al libro y a que ellos pues tengan su propio proceso. Teresa, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muchas gracias
contigo.
A ti por la conversación, por dejarme enrollarme, porque yo cuando cojo carrerilla siempre digo que soy escritora porque me cuesta hablar y expresar, pero es verdad que hay historias que es eso, que necesitan ser escuchadas y leídas. Y tú misma lo has dicho, ¿no? Lo de las habitaciones cerradas. En todas las familias hay habitaciones cerradas y cajones llenos de cosas que deberían salir. Y este libro es eso, es realmente una invitación. O sea, La ciudad de los muchachos es la excusa para invitar a abrir esas habitaciones en todas las familias.
Pues con esta invitación os dejamos. Muchas gracias, Teresa. Felices fiestas. Que paséis unas Navidades maravillosas. Igualmente. Y nosotros nos despedimos. Espero que os haya gustado esta pequeña tertulia literaria y espero que nos hagáis caso, que siempre os recomendamos cosas muy buenas. Y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. ¡Adiós!